Quiero empezar preguntándote si alguna vez tú has escuchado esta frase que dice: de todo hay en la viña del Señor. ¿Has escuchado esa frase? Sí. Bueno, pues esa frase se refiere básicamente a que la tierra, pues en este mundo, hay de todo, ¿verdad? Hay gente que es buena, pero también mala. Hay gente que ama al Señor, pero también gente que no ama al Señor. Hay gente que tiene fe, pero también hay gente que no tiene fe. Entonces, podríamos poner muchos ejemplos, muchos ejemplos de lo que habla esta palabra, pero en este contexto yo quiero decirte el día de hoy que hay muchos también, ya como hijos de Dios, hay muchas personas que han entregado su vida al Señor. Seguramente tú has entregado tu vida al Señor y, bueno, pues sabes que las cosas vienen para bien, pero hay gente que entregó su vida al Señor y todo va bien. No hay problemas, el matrimonio va bien, los hijos va bien, el trabajo va bien, la economía va bien, las situaciones o las relaciones con otras personas van bien, ¿no? Entonces, todo va bien como hijos de Dios. Pero también, como dice esta frase, ¿no? En la viña del Señor, de todo hay en la viña del Señor, también puede haber gente que todo le está saliendo mal, ha entregado su vida al Señor, ha estado orando por situaciones complicadas, pero todo va mal, las cosas no salen como deberían, los hijos están tomando otras actitudes, están haciendo otras cosas, el matrimonio no va bien, el trabajo no va bien, pero tú entregaste tu vida al Señor. Y la cuestión es que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque a veces pensamos nosotros, aunque a veces tú piensas que las cosas no van como deben de ser. Y eso es precisamente lo que quiero dejar en tu corazón. Lo que piensas, lo que has abrazado en tu corazón, es lo que estás viviendo. ¿Qué estás pensando? ¿En qué has pensado? ¿Qué es lo que hay ahorita en tu vida que estás pasando y que has anhelado en tu corazón que ahora estás viviendo? Mira, te voy a hablar de mi experiencia. A mí me ha pasado que muchas veces Satanás viene y pone pensamientos en mi mente que abrazo y que tomo consciente o inconscientemente. Y tal vez te ha pasado a ti. Tal vez te ha pasado que viene Satanás, te pone pensamientos que son contrarios a lo que Dios tiene para tu vida y tú tomas esos pensamientos y haces a un lado incluso la escritura, la palabra, las promesas que Dios te ha dado, y eso me ha pasado a mí. Dios viene y nos da promesas, aquí están todas las promesas que Dios tiene para tu vida, aquí está toda la instrucción que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres prosperidad, aquí está. Si tú quieres bendición, aquí está. Si tú quieres conocimiento, aquí está. Todo está en la palabra de Dios. Pero sabes, también Satanás viene y pone pensamientos en tu mente que a veces abrazamos y hacemos a un lado la escritura. A mí me ha pasado. Viene Satanás y pone un pensamiento y entonces viene el desánimo a mi vida y hago a un lado lo que Dios me había dicho, las promesas que Él me había dado, y empiezo a pensar de una manera completamente diferente a lo que la escritura de Dios me está pidiendo que hará en mi vida. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esto puede ser de una manera consciente o de una manera inconsciente, pero tú a veces has abrazado pensamientos que no son correctos. ¿Te ha pasado? Seguramente sí. Seguramente algunas cosas que Dios te ha dado en tu vida, tú las has hecho a un lado porque le has creído más a lo que Satanás tiene para tu vida, y eso se llama fe. Porque tú pones tu fe en otras cosas que no son correctas o pones tu fe en lo que es correcto. Muchos han creído las palabras que Dios nos ha dejado, Dios ha dejado promesas para cada uno de nosotros y todos hemos tomado esas promesas, hemos creído en esas promesas, pero también Satanás viene y pone pensamientos de engaño a nuestras vidas. Y cuando tú tomas ese pensamiento que Satanás puso en tu mente y que es contrario a lo que Dios tiene para nosotros, es cuando realmente vienen los problemas a nuestra vida. Cuando tú te entregas al Señor, si tú alguna vez le dijiste: Señor, yo te entrego mi vida, aquí está mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, las promesas de Dios están para ti ahí y se van a cumplir sí o sí, porque la Escritura dice que Dios no es hombre para arrepentirse de lo que nos ha dado. Si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas. Siempre, todas las promesas que Él te ha dado las va a cumplir. No hay una sola que no se cumpla. ¿Sabes? El único problema es que a veces nosotros mismos retrasamos esas promesas porque no le creemos a Dios y creemos más las mentiras que Satanás nos ha venido a poner a nuestras vidas. Satanás también es muy hábil. Y Satanás trabaja a través del pensamiento. Mira, una de las promesas que Dios nos ha dado, repito, si tú ya le entregaste tu vida al Señor, dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y que todas quedaron hechas nuevas. Todas quedaron atrás las viejas y han hecho las cosas nuevas, se han hecho las cosas nuevas. Y esa es la promesa de Dios. ¿Cuántos han abrazado esa promesa? ¿Pero qué crees? Viene Satanás y te dice, ay, le creíste a eso. Si tú hiciste esto, hiciste lo otro, no has hecho esto, has hecho lo otro. ¿Y a quién le creemos más? A veces le creemos más a Satanás. Porque decimos, ay, sí es cierto, yo fui un pecador. Sí, fuiste un pecador, pero Cristo te vino a limpiar. Y Él te ha dado la vida eterna. Y Él te ha dado todas las bendiciones y todas las promesas como hijo de Dios. Están ahí listas para que tú las disfrutes. Pero a veces no le creemos a Dios. A veces creemos más las mentiras que Dios, que Satanás nos ha puesto, y el problema es que tú las has abrazado en tu corazón, las has abrazado en tu mente, y es por lo que estás pasando, es lo que estás viviendo en esa situación. Hoy quiero compartir contigo esta enseñanza en la que Dios nos dice que no debemos de temer, porque su palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, y esta palabra está llena de promesas, promesas que nos van a ayudar a tener una vida en abundancia como la que trajo Jesús a nuestras vidas. Jesús trajo esa vida a cada uno de nosotros. Pero ¿qué has anhelado en tu corazón? ¿Qué has tomado en tu corazón? ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Y es lo que estás viviendo en este tiempo. Mira, Dios nos ha dado lo que se llama el libre albedrío. Y eso significa que tú decides en qué quieres creer, qué quieres pensar, qué quieres anhelar, qué quieres hacer. Mira, Dios te ha dado esa libertad de poder elegir a quién creerle, si es a Él o no, de amarlo a Él o no. Él ha puesto en nosotros ese libre albedrío para decidir qué es lo mejor, incluso para nosotros. Pero Él tiene el cuidado de todo, porque aunque con todo que nosotros podemos decidir qué rumbo tomar, qué acciones tomar y qué hacer, ¿sabes una cosa? Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos. Y si tú te desvías de ese camino, con todo y todo, Él te va a volver a regresar con amor para que se cumpla el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Si tú te desvías, Dios te va a jalar. Si tú tomas una mala decisión, Dios te va a bendecir, porque te va a recorrer otra vez o te va a jalar otra vez a ese camino de bendición en el cual tú te habías alejado. Y ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos. Él no te va a dejar. Él nunca va a dejar que tú tomes un camino equivocado, porque te va a jalar otra vez para poder ser bendición para Él y se cumpla el propósito que tiene para tu vida. Pero ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Hoy quiero hablarte acerca de que lo que tú amas en tu corazón, lo que tú anhelas en tu corazón, es lo que vas a vivir. Entonces, a manera de introducción, esto es lo que quería compartir contigo. Vamos a desarrollar el tema. Y quiero dejarte cuatro puntos en este día en tu corazón para que tú puedas entender lo que Dios quiere para nosotros, que quiere primeramente que cambiemos nuestra forma de pensar. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que creyeron a Dios, que creyeron a sus promesas y que aún con todas esas promesas y toda la confianza que depositaron en Él, ¿sí?, de repente se apartaron de Él, pero Dios los volvió a jalar al camino de bendición. Dios siempre ha estado ahí, Dios no te ha dejado ni un solo instante. Dios siempre va a estar contigo. No importa la situación en la que tú estés, si sea una situación complicada, sea una situación leve, mira, lo que sea, Dios siempre va a estar ahí contigo. Siempre va a estar ahí contigo. Y mira, uno de esos hombres, y seguramente lo conoces, todos conocemos a Job. ¿Has oído hablar de Job? Un hombre que pasó por muchas cosas, por muchas situaciones complicadas, pero en todo tuvo una enseñanza. Pero hay algo bien interesante. algo bien interesante que es lo que quiero dejar en tu corazón. Acompáñame, por favor, al libro de Job, en el capítulo 1, Job 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. Te los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque Job era uno de esos hombres que tenía una relación con Dios, ahorita lo vamos a ver, que todo parecía que estaba bien, todas las situaciones estaban bien. Y mira lo que dice Job 1, versículo del 1 al 3. Dice de la siguiente manera, pon mucha atención en esto. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Mira, dice, era un hombre, ¿cómo? Intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Sí? Continúa diciendo, tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, fíjate lo que dice la escritura, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Ese era Job. Un hombre que sin duda tenía una relación con Dios, todo estaba bien. Dice la escritura que era próspero, tenía sus hijos, tenía su casa, tenía muchas cosas materiales, ¿no? Tenía animales, tenía sirvientes. Dice la escritura, si tú lees un poco más, dice que periódicamente tenían banquetes, que sus hijos tenían banquetes con él, se reunían para tener banquetes con él. Eso quiere decir que su familia aún era próspera, era bendecida. La familia de Job, todo parecía que estaba bien, todo. O sea, no había problemas, todo estaba en una situación como la que quisiéramos todos, ¿verdad? Que estuviera en nuestras vidas. Al menos en esta etapa de su vida podemos ver que la vida de Job era envidiable, ¿no? Todo estaba bien. ¿Quién no quiere que su matrimonio vaya bien, que no haya problemas con los hijos, que tu economía vaya bien, que no haya enfermedad, que todas las situaciones se hayan acomodado, que no haya ningún problema? Todos queremos eso. Pero también está la otra parte, en donde, aunque has entregado tu vida al Señor, no todo va bien. Hay enfermedad, hay escasez, hay desánimo, hay muchas cosas que no son correctas, que están pasando en tu vida, tu matrimonio no va bien, tus hijos están en un camino incorrecto, muchas cosas están mal. Y eso puede pasar en nosotros. La pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Tal vez estás en la etapa en la que estaba Job, en que todo está bien. Y si es así, gloria a Dios porque todo está bien en tu vida. Todo está bien, gloria a Dios por eso. Pero tal vez tú estás del otro lado, en donde no todas las cosas van bien, en donde todas las cosas pareciera ser que van de diferente manera. ¿Qué situación es por la que tú estás pasando? ¿Cuál es la situación que está en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida ahora? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué estás anhelando en tu vida? Tal vez estás pensando, ¿por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mis hijos se fueron de la casa? ¿Por qué mi matrimonio no va bien? ¿Por qué mi esposo o mi esposa no se meten con el Señor? ¿Por qué las cosas no han cambiado? Primer punto del que te quiero hablar es, si lo piensas, lo tienes. Ese es el primer punto. Si lo piensas, lo tienes. Y es que la situación en la que estás actualmente es porque pasó en tu mente. ¿Qué está pasando en tu mente ahora? ¿Qué está pasando ahorita en tu mente? En la situación en la que tú estás, ¿qué estás anhelando que pase en tu mente? ¿Qué estás esperando que pase en tu vida? ¿Qué está pasando por tu mente? Te voy a contar mi testimonio. Tras varios meses de estar sin empleo, recuerdo muy bien, yo antes de perder mi empleo, todo estaba bien, me creía que todas las cosas iban a salir bien, no tenía yo ese problema de ¿y qué pasa si no tengo, si tengo, etcétera? Pero vino ese tiempo en el cual yo tuve un periodo sin empleo y Satanás vino y puso pensamientos en mi mente que hicieron que mi identidad se fuera para abajo. Y entonces yo creí esa mentira de decir, no voy a poder, no me voy a poder levantar, las cosas ya no van a ser igual, me está costando trabajo, ya no voy a salir adelante, me va a costar mucho hacer las cosas. Y entonces hice a un lado las promesas que Dios me había dado, hice a un lado lo que Dios me había dicho y tomé esos malos pensamientos y los tomé en mi corazón. Y entonces, ¿qué crees? Es lo que yo estaba viviendo. Porque lo que piensas es lo que tienes. Si tú en tu mente traes un pensamiento incorrecto, es por lo que vas a pasar, es por lo que tú vas a estar viviendo. ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás pensando en tu corazón? Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque cualquier cosa que tú tengas que hacer, cualquier cosa que tú vayas a emprender, primeramente tienes que confiar que Dios tiene promesas para ti y que Él va a hacer que todas las cosas te vengan a bien. Pero sabes, también Satanás te va a decir que las cosas no van a ir bien. ¿Y a quién le vas a creer? ¿En quién vas a poner tu confianza? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos y tomemos en nuestro corazón es lo que vamos a vivir. Lo que creemos es lo que vamos a tener. En la vida de Job acabamos de leer que era un hombre próspero, tenía una buena relación con Dios, nada iba mal en la vida de Job. Pero mira, algo bien interesante, algo que debemos de tomar en cuenta, algo no estaba bien en la vida de Job. Y eso es lo que quiero que tú te lleves en tu corazón, porque lo que él pensó le vino a su vida. Y tú puedes leer, y te dejo ahí de tarea, que leas Job 1, 2 y 3, y ahí habla de primero cómo estaba bien, todo lo que estaba muy padre su vida y demás, pero de repente hubo un tiempo en el cual él empieza a pasar una situación complicada. Y en el capítulo 3, al final de ese capítulo, habla de por qué Job empezó a pasar esa situación. Acompáñame ahí, por favor. Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. El primero, segundo y tercer capítulo de Job hablan de la situación que pasó. Pero mira esto que es bien interesante. Pon mucha atención. Es más, si alguien se está durmiendo ahí a un lado tuyo porque hace calor, dale un codazo, dile despierta y lee Job. Vamos a leerlo, quiero que leas conmigo esta parte porque es muy interesante. Mira cómo estaba la vida de Job, estaba muy bien, pero mira lo que pasó. Acompáñame, ¿qué dice Job 3, 25 y 26? ¿Qué dice? Lo que yo siempre había temido, ¿qué dice? Me ocurrió. Dice, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. ¿Qué dice? No tengo descanso, y al final esta parte dice, solo me vienen dificultades. Todo estaba bien en la vida de Job. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Hermano, hermana, mira, a veces nuestra vida va bien, nuestra situación está bien, ahí se van acomodando las cosas, porque no te puedo decir que la vida como hijo de Dios va a ser fácil y que todo va a ser plano y no va a pasar nada y todo va a ser bendición. Vamos a tener complicaciones, situaciones difíciles, pero en todo Dios está ahí con nosotros. Pero sabes una cosa, así como Job, corazón que está guardado y que tarde o temprano va a salir. Si bien Dios permitió, y lo vas a leer si lees ahí Job, Dios permitió, dice que Satanás fue delante de Dios y le pidió permiso a Dios para zarandear a Job, ¿verdad? O sea, le dijo, a ver, déjame tocarlo, déjame zarandearlo, en pocas palabras, para que podamos entenderlo, para zarandearlo, ¿no? Y Dios accedió, ¿sí? Y ahí dio también permiso a Dios, pero restringido para que no hiciera las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es la clave de este texto. Dice que seguramente y es evidente que Satanás ya había puesto un pensamiento de temor en Job. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no lo dice la Escritura. Pero lo que sí podemos ver es que ya tenía un pensamiento de que le iba a pasar lo que estaba pasando. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de tener mucho cuidado en lo que Satanás viene a sembrar en nuestras vidas. Porque pareciera que todo va bien, pero no va bien, porque en nuestro corazón hay algo que no es correcto y que hemos abrazado y que hemos tomado. Porque lo que pensamos es lo que tenemos. A nosotros como hijos de Dios nos pasa, y analiza tu vida, muchas de las cosas que tú estás pasando, que estás viviendo, es porque así lo has pensado y así lo has tomado en tu corazón. Así de sencillo. Y Dios quiere hoy que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, porque quiere que guardemos en nuestro corazón su palabra, sus promesas. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo Dios tiene cosas preparadas para nosotros y cómo a veces las hacemos a un lado porque creemos más la situación en la que estamos que lo que Dios tiene preparado para nosotros, nuestro propósito. Mira lo que dice la Escritura con Job, dice que perdió su paz, su tranquilidad, ya no tenía tranquilidad, ya no tenía esa vida de descanso, ya no tenía descanso. Y creyó que solo llegaban las dificultades a su vida. ¿Te ha pasado eso? Por una situación que pasas, ya todo se vino para abajo. ¿Y qué empiezas a pensar? Por una cosa que te pase mal, y empiezas a pensar, no, es que ya me va a ir mal. ¿Cómo te va a ir? Mal. Te va a ir mal. Si tú piensas eso, si tú lo crees en tu corazón, te va a ir mal. Lo que tú piensas en tu corazón es lo que va a pasar. ¿Y sabes qué? Se llama fe. Se llama fe. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. Ten fe en lo que Dios tiene para ti. ¿Tienes fe en lo que Dios tiene para ti o tienes fe en lo que Satanás dice que Dios no tiene para ti? Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, pues mira, vamos a la Biblia, que nos diga la Biblia qué es la fe. En Hebreos capítulo 11, acompáñame ahí, Hebreos capítulo 11, si trajiste tu Biblia para que subrayes esta parte, vamos a leerlo en dos versiones. La versión Reina Valera, que es la que todos conocemos, o la gran mayoría conoce, dice de la siguiente manera, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, me gustó la Nueva Traducción Viviente, es lo mismo, pero con otras palabras, pero es lo mismo. Mira lo que dice Hebreos 11:1 en la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe en la Escritura es lo que nosotros estamos esperando que pase, pero la noticia es que pase bueno o malo. O sea, tú estás esperando que pase algo bueno o malo. Y eso es fe. Tú estás creyendo en algo. Algo va a pasar. Pero tal vez no es lo correcto. Tal vez es algo incorrecto. Y te voy a decir algo. Todos, absolutamente todos en el mundo tenemos fe. Sean musulmanes, sean guadalupanos, cristianos, lo que sea, todos, absolutamente todos tenemos fe. Conozcan o no conozcan de Dios, todos absolutamente tenemos fe. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Conoces a alguien que no conoce de Dios y que tiene fe en sus convicciones? Seguramente en tu trabajo, ¿no? Siempre está el optimista, ¿no? Que dice, hoy la vamos a hacer, hoy la vamos a armar. Todo nos va a salir bien, ¿verdad? Sí, yo voy a prosperar y voy a salir adelante y este negocio lo voy a cerrar y no me importa cómo, pero lo voy a cerrar. ¿Y qué crees que pasa con ellos? Lo hacen, cierran el negocio, todo les va bien, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque tienen fe, tienen una fe en algo, en sus convicciones. Y entonces lo que ellos declaran y lo que ellos creen en su corazón es lo que se hace en sus vidas. Eso es lo que pasa. Parece que todo les va bien, no hay situaciones complicadas, y aún en medio de esas situaciones complicadas, como tienen un optimismo diferente, dicen, me va a salir bien y la voy a lo, y todo se va a arreglar. ¿Y qué crees? Todo se arregla. Todo se arregla. Pero también está lo contrario, ¿no? También seguramente conoces a la gente que es todo lo contrario, ¿no? No, a mí todo me sale mal. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Seguramente se me va a hacer tarde. ¿Y qué crees que pasa? Se le hace tarde. No, mira, de verdad que ya no voy a cerrar este negocio. ¿Y qué crees? No cierre ese negocio. Todo me sale mal. Pobre de mí. ¿Y qué crees? Así le va en su vida. ¿Por qué? Porque tiene fe en algo negativo. Ha creído que le va a ir mal. Ha creído que las cosas no van a salir como deben de salir. Y sabes, nosotros como hijos de Dios, debemos de tener fe, pero fe en la palabra de Dios, en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? la fe la podemos enfocar de dos maneras. Una fe buena, que es creer lo que Dios tiene para nosotros, es creer las promesas de Dios, es creer que se van a cumplir sí o sí, que no va a haber falla en Dios porque Él nunca falla. Si Él te ha prometido algo, se va a cumplir, así lo dice la Escritura. Él no es hombre para que se eche para atrás de lo que te ha dicho. Dios lo va a cumplir. O la fe mala de creer lo que Satanás ha puesto en tu vida y decir: no voy a prosperar, no voy a salir, no voy a sanar. Esa es una fe incorrecta o mala. Tú decides qué tipo de fe es la que vas a tomar. La fe que mueve las montañas, como dice la Escritura. Si tu fe es pequeñita, dices: es que yo casi no tengo fe, tengo fe como el grano de mostaza. Bueno, pues déjame decirte que dice la Escritura que si tienes fe como el grano de mostaza, ¿qué dice? Le dirás a esta montaña: muévete para allá. ¿Y qué va a pasar con la montaña? Se va a mover. Y eso es con una fe pequeñita, como el grano de mostaza, dice la Escritura. Pero sabes, también puede ser que esa fe pequeñita que tengas la enfoques en algo que no es correcto. Entonces, pues se va a mover tu montaña, y a veces movemos más montañas con la fe incorrecta que con la fe correcta, creyéndole a Dios. Porque si alguien declara enfermedad sobre tu vida, ¿qué haces? No, ya, vale. Cáncer seguro. Ya me voy a morir, ¿no? Ya no hay esperanza para mí. ¿Qué va a pasar en tu vida? Agarraste la fe, la poca fe que tenías, y creíste en esa palabra de enfermedad que te dieron. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dice la Escritura que por sus llagas nosotros fuimos sanados, y que Él llevó a cuesta todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿a quién le crees? ¿En dónde vas a poner esa fe que tienes como el grano de mostaza? ¿En la palabra que te dio Dios o en la mentira que te dijo Satanás? ¿En qué estás confiando? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿La fe en Dios o la fe en los demás? La gente del mundo tiene una fe buena, aunque no en lo correcto, pero ellos tienen sus propias convicciones, y por eso les va bien, porque creyeron en su corazón que lo que están haciendo es lo correcto. Y nosotros, como hijos de Dios, aunque tenemos el respaldo de Dios, aunque creemos en las promesas, no las atesoramos en el corazón, y entonces creemos más lo que es contrario a lo que debe de ser. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que has anhelado en tu corazón? Porque al final, lo que abraces en tu corazón, bueno o malo, es lo que vas a vivir. Eso es un hecho. Punto número 3. En lo que crees o tengas fe, eso va a suceder. Así de sencillo. ¿Qué hay de nosotros como hijos de Dios? Si yo he puesto mi fe en la palabra de Dios, sé que habrá bendición para mi vida. Si pusiste tu fe en Dios, ten por seguro que Él va a responder en tu tiempo, en su tiempo, vas a tener la respuesta a eso que has estado buscando. Tarde o temprano va a llegar esa respuesta a tu vida. Solamente tenemos que confiar en Él. Dios no te ha dejado, Dios no te va a dejar. Si vemos en la Escritura esto que acabamos de ver, Job tenía tanto fe buena como mala, ¿no? Pero ¿en qué creyó él? O sea, al principio todo iba bien, todo era prosperidad, bendición, todo le iba bien, pero en su corazón había un pensamiento, un pequeño pensamiento, un temor de que le pasara algo, ¿y qué crees? Sucedió. Dios lo permitió porque Job tenía que aprender algo, y a veces muchas de las situaciones que tú estás pasando es para que aprendas una lección, madures en el Señor, confíes en Él, te agarres de Él y no te sueltes, y pongas tu fe en Él. Necesitamos confiar en Dios. ¿En qué está puesta tu fe? ¿En quién has puesto tu fe el día de hoy? ¿Crees a Dios? ¿Crees a sus promesas? ¿O a quién le estás creyendo? Porque muchas veces nosotros depositamos nuestra fe en las cosas que no son correctas. Pero mira, aquí hay unos ejemplos en la palabra. Acompáñame al Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Muchos se lo saben hasta de memoria. Sí, te lo sabes de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? El Señor empieza, ¿cómo empieza? Dice: el Señor es mi pastor y nada me ha de faltar. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y vienen situaciones complicadas, y te hablo desde mi experiencia. Viene una situación complicada y que dices: ay, no sé qué voy a hacer, no voy a tener para esto, no voy a tener para lo otro, y ya no voy a salir adelante. Y entonces, ¿en dónde quedó la palabra que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Dice que aunque andes en situaciones complicadas, parafraseando, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Le crees a Dios o a tus circunstancias? ¿A quién le crees? Mira lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice de la siguiente manera: dice que seremos plantados, dice, son como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué dice? Que prosperarán a su tiempo. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no le crees a Dios? ¿Sabes qué se ve desde aquí arriba? Desde aquí arriba veo árboles plantados junto a corrientes de agua, que en su tiempo darán su fruto y serán prosperados. Y así te ve Dios. Así nos ve Dios. Pero a veces le creemos más a Satanás que a Dios. Y mira, aun cuando dormimos, mira lo que dice este Salmo, el Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8, para que lo subrayes, lo anotes ahí. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Léelo conmigo. ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque estoy confiado en el Señor. Mira, aún cuando nos vamos a acostar, mira, descansa en el Señor, descansa en Él. Mira, te voy a contar mi experiencia. Por muchas noches, me acostaba a dormir, me acostaba yo a cierta hora y a la hora despertaba con la preocupación: ¿qué voy a hacer? Y no tengo, y si no hago esto, y si no pasa lo otro. ¿Y sabes qué arreglaba? Nada. Exactamente, no arreglas nada. La noche se hizo para dormir, para descansar. Por eso esta palabra, cuando a mí el Señor me la dio, dije: Señor, a partir de ahora en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti estoy confiado. Aún cuando duermes, Dios tiene el control de tu vida. Entonces, ¿para qué te preocupas? Si te despiertas en la madrugada, ponte a orar y vas a ver cómo te va a dar sueño. Es más, ni siquiera te vas a querer volver a despertar, porque si sabes que te vas a poner a orar, vas a decir: no, orar, mejor me duermo. Y te vas a dormir de corrido. Hermano, necesitamos confiar en la Escritura, no creer las mentiras de Satanás. Ciertamente la preocupación viene a nuestra mente. Yo me acuerdo perfectamente, estaba estresado, tenía un dolor muscular, no podía dormir, me despertaba cada rato, me dormía una hora y volvía a despertar a la hora, y otra vez veía, yo apenas eran la una de la mañana y yo parecía que ya había dormido toda la noche, y no es cierto, y me volví a dormir y volví a despertar a la 1:30, y todo preocupado y angustiado por no creer lo que la Escritura nos dice. Porque abrazamos lo que no es correcto en nuestras vidas y le hacemos más caso a lo que Satanás ha puesto en nuestras mentes que a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Te voy a decir algo y con este punto quiero terminar. Punto número 4. Tu deseo debe ser deleitarse en el Señor. Ese es el deseo que debe de estar en nuestro corazón. Lo que debemos de abrazar y pensar y anhelar en nuestro corazón es agradar al Señor, agradar al Señor. Porque cuando tú lo agradas, cuando tú te metes con el Señor, cuando tú vienes a tener tiempos con Él, hay un deseo de agradarle a Él, entonces la recompensa va a llegar a nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 20, Salmo 20, versículo 4. Y si traes tu Biblia, subráyalo. A mí ese versículo, cuando yo lo leí, impactó tanto mi vida en ese momento que decidí hacerlo parte de mi vida. Mira lo que dice, léelo conmigo, por favor, para que te lo lleves en tu corazón. ¿Qué dice? Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nos metamos con Él, que tengamos ese deseo de buscarle, el agradarse en el Señor. Mira, agradarse en el Señor es cuando tú tienes un tiempo de intimidad con Él. Es cuando vienes a la iglesia y estás expectante de lo que Él va a hablar en tu vida. Es cuando tú vienes delante de Él y mira, cuando está la alabanza, y a veces hay muchos que no tienen esa gracia de esa voz tan bonita para poder adorar al Señor porque no es un don que Él te haya puesto. Yo soy uno de ellos, ¿no? No tengo ese don para cantar. Pero sabes una cosa, agradarse en el Señor es cuando tú vienes delante de Él y en medio del tiempo de alabanza, cierras tus ojos, te olvidas de todo lo que hay, levantas tus manos y le dices, aquí estoy, Señor, para adorarte. Aquí estoy para bendecir tu nombre. Aquí estoy para darte gracias por todas las bendiciones que tú tienes. Agradarse en el Señor es cuando tú vienes y escuchas la palabra, vienes y escuchas la voz de Dios. Dios te habla en un versículo. Cuando Dios te habla en un versículo en la palabra, esa es la voz de Dios. Y es lo que tienes que atesorar en tu corazón. Agradarse en el Señor es tomar tiempos de intimidad con Él, en donde tú estés, tomar un tiempo para alabarle, para bendecirle. Agradarse en el Señor es llevar una vida como Él quiere que nosotros llevemos nuestra vida. Agradarse en el Señor es venir a buscarlo, aunque sea, mira ya así, aunque sea cada 8 días, pero venir con todo tu corazón para adorarlo. Agradar al Señor es quitar la religiosidad y decir, estoy aquí porque te amo. Estoy aquí porque sé que tú me vas a bendecir, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Eso es agradarse en el Señor. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? Porque lo que tú has abrazado es lo que tú estás viviendo. ¿Qué hay en tu mente? Dice la Escritura que si nos agradamos en Él, Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Si anhelas salir adelante, ¿qué crees que va a pasar? Vas a salir adelante. Si crees que Dios contesta tus oraciones, ¿qué crees que va a pasar? Dios va a contestar tus oraciones. Si tú crees que tu matrimonio puede cambiar, tu matrimonio va a cambiar. Todo lo que tú anheles en tu corazón, Dios lo va a cumplir. Ahora, no es un pensamiento simplemente así como decir, ay sí, de hoy para mañana mi vida va a cambiar. Entonces mañana temprano te levantas, te sientas en la esquina de tu cama y te pones a decir el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, y ya tienes optimismo. No, hermano, eso no funciona así. Funciona que tú te levantes y digas, el Señor es mi pastor y hoy voy a prosperar. Nada me va a faltar porque Él está ahí conmigo. Porque dice su Escritura que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es creer, eso es declarar. Mira, la gente de allá afuera declara, decreta, ¿no? Hoy va a ser un buen día para mí. Y lo declaro y lo decreto porque así me lo merezco. Nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente creemos las promesas de Dios. Por eso no es una declaración falsa. Es creer lo que Dios tiene para mi vida. Y mira, llévate esta promesa que Dios nos da el día de hoy. Salmo 37:4. El Salmo 37:4. Una promesa de parte de Dios para nosotros. Quiero que la leas conmigo. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor y que Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Él. Deleítate en Él y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Ahora, hay de deseos a deseos, ¿verdad? Porque tú puedes decir, ay, cómo deseo tener, ahora le toca a las mujeres, cómo deseo tener a ese hombre caballeroso, bendecido. Señor, dámelo. Pero eres casada, ¿no? Ese deseo no va a ser cumplido por el Señor, porque ya tienes un esposo. Mejor desea ser una buena esposa para tu esposo, y entonces tendrás ese esposo que Dios quiere para ti, porque Él puede transformar la vida de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos. Lo que tú creas en tu corazón es lo que vas a vivir. ¿Qué hay en tu corazón? Termino con esto. Lo que piensas es lo que vas a tener, porque es lo que has anhelado en tu corazón. Eso hay en tu vida, eso vas a vivir. ¿Crees que hay bendición para tu vida? Vas a ser bendecido. ¿Crees que las cosas se van a arreglar? Las cosas se van a arreglar. No dudes ni un momento. Si tu fe es pequeña como el grano de mostaza, ya te dije lo que dice la Escritura. Con esa pequeña fe, pero puesto en lo bueno, no en lo malo, Dios te va a bendecir. Porque eso está en tu corazón y eso se llama fe. Creer que las cosas van a ser aunque no sean. Pero ten cuidado, porque puede ser bueno o puede ser malo. Tú decides en qué quieres creer. Tu fe hará que agrades a Dios. Porque otro versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes qué es agradar a Dios? Ya te lo dije, creer en sus promesas. Cree lo que Dios te dice. No dudes. Porque si dudas, ya abrazaste una fe incorrecta. Lo que piensas es lo que vas a tener. Cuando anhelas algo en tu corazón y te deleitas en él, las cosas van a suceder, lo acabamos de ver. Dice la Escritura, ¿no? Bien claro, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, declarando que tú eres lo suficiente para nuestras vidas. Si te tenemos a ti, tenemos todo, no hay nada que nos pueda faltar. Pero a veces nosotros nos equivocamos haciéndole caso, Señor, a las mentiras que vienen a nuestra vida. Y hoy queremos creer, Señor, a tu palabra, creerte a ti, Señor. Porque dice tu Escritura, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará libres de toda mentira que viene a nuestras vidas, que dice, no puedes hacerlo, no vas a crecer, no vas a salir adelante, seguirás enfermo. Yo no creo esas mentiras, yo creo lo que tu palabra dice de mí. Y hoy quiero aferrarme a eso, Señor, y declararlo en el nombre de Jesús, declarar esa palabra para mi vida. Declarar que tú lo eres todo para mí y que no hay nada que venga a ocupar tu lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta tarde, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos bendices. Y aún tú, que si vienes por primera vez, quiero decirte que si tú nunca habías escuchado un mensaje así y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, solamente tienes que creer en Él y declarar con tu boca que Él venga a tu vida. Así que tú puedes decirle ahí en tu lugar, decirle, Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador, que mi fe se active para creer las bendiciones que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos.
Es mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud.
¿Por qué no te pones de pie y se lo declaras?
Cristo Jesús,
Él es lo que necesitas, no hay más.
Eres mi plenitud,
si tú crees sus promesas, eso es lo que necesitas,
Cristo,
no necesitas más. Su palabra está llena de promesas. Solo hay que creerle a Él. Así que decláralo ahí en tu lugar. Levanta tus manos. Y si no quieres decírselo, mira, levanta tus manos y en tu mente dile, te creo, Señor. Tú eres suficiente. Decláralo. Tenemos todo, Señor. Te tenemos a ti,
tesoro,
Señor.
Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Iglesia,
si te tengo a
decláralo, decláralo. Te tengo a ti, Señor.
No es más Cristo,
sí,
Jesús.
Cristo Jesús.
Sí, Señor, creemos
Cristo
en ti.
Cristo Jesús.
Gracias, Padre. Cambia mi forma de pensar. Te creo a ti, Señor.
Cristo Jesús.
Te creo a ti, Señor.
Es mi plenitud. Cristo Jesús. Es mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Iglesia, si te tengo a ti. Más todos juntos,
si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo.